Iniciamos la revisión de las informaciones, se lo comentábamos en titulares. Pobladores de la parcela 13, uno de los primeros terrenos que fueron desalojados en la megatoma de San Antonio, acusan que a 6 semanas del inicio del operativo aún no han sido reubicados. El día de hoy se retomaron los trabajos de demolición en el asentamiento regular, que hasta el momento, donde hasta el momento se han recuperado más de 40 hectáreas y se han desarmado cerca de 370 viviendas. La información la tiene, está en el lugar, una de nuestras unidades móviles. Lucas Peña, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenas tardes. Y claro, porque estuvimos en el sector de la megatoma del Cerro Centinela, en el sector de Pelancura, específicamente donde pudimos observar, esto es la comuna de San Antonio claramente, el ingreso de la maquinaria para comenzar con el trabajo de demolición en el sector Ecogar. Esto en los lotes 1 a 4, esto contemplado la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, un ingreso hacia la megatoma de la maquinaria, las retroexcavadoras, que hemos estado informando que se realizó sin ningún inconveniente. Lo que sí podemos señalar, también dentro del monitoreo que también hemos estado realizando a los trabajos del día de hoy, que hubo un inconveniente con los pobladores de la parcela número 14 debido a unos cables que fueron retirados por parte de Chilquinta, cortando el suministro eléctrico en la parcela 14, que recordemos es un sector, específicamente un terreno, que no está contemplado en el desalojo de la megatoma. De hecho, es propiedad de Contraloría y es en ese lugar donde pudimos descubrir el día de hoy que pobladores de la parcela número 13 se están quedando, ya que aún no han sido reubicados. Tuvimos la posibilidad de acceder a la parcela 14 y también conversar con diferentes pobladores que se están quedando en estos momentos en esa parcela, y es bajo ese contexto que pudimos conversar con Andrea Castillo, quien describió cómo están viviendo actualmente, algunos en habitaciones de vecinos, en los patios también de las casas que están en esa parcela, en carpas, incluso levantando estructuras con los enseres de las viviendas que fueron desarmadas en la primera semana. Escuchamos entonces el testimonio de Andrea Castillo.
A nosotros todavía, de aquí, de todo el sector, hay solo 3 personas que fueron reubicados para el Cerro Centinela. Claro. Los demás están todos acá, dentro de los patios, que los vecinos prestaron sus patios, tú viste dentro de, durmiendo con carpa, tal como yo, todo lo que viste tú, dentro de los patios.
Lo que también pudimos observar dentro de la situación que están viviendo las personas que están en la parcela 14, es que alrededor cavaron zanjas, porque recordemos que al lado de esa parcela está la parcela número 13, que fue desalojada en la primera semana, y que actualmente esta zanja está llena de basura, y además en esa parcela número 13 aún quedan muchos escombros, restos de viviendas que estaban instaladas en el lugar y que aún no han sido removidos, estos restos, estos escombros, y que incluso los mismos pobladores han denunciado que hay personas que no son del sector, que han ingresado a robar en estas parcelas. Esto en relación a lo que podemos informar sobre lo que pudimos observar y también el testimonio de los diferentes pobladores que actualmente están viviendo en la parcela número 14. Ahora vamos a pasar a revisar información sobre el trabajo que se ha estado realizando ya propiamente tal en el tema de la demolición. Porque recordemos que se tiene que llegar a la cifra de aproximadamente 100 hectáreas que se tienen que devolver a los dueños, y la cifra actualizada en esta sexta semana del desalojo gradual de la megatoma, la cifra es de 40,6 hectáreas que ya se han recuperado, y además se han desarmado alrededor de 370 viviendas. Detalles que entregó el delegado presidencial Yanino Riquelme.
Hasta el momento, con el trabajo que se ha desarrollado, se han restituido 40,6 hectáreas y se han demolido, desarmado, ya sea por parte de sus propios ocupantes o de las máquinas del propietario, alrededor de 370 viviendas.
Esta semana, de hecho, trabajos que ya iniciaron ayer en paralelo a la demolición que comenzó hoy en el sector de Ecogar, se planificaron avanzadas sociales en los sectores de El Esfuerzo, Girasol, Ebenezer, Vista al Mar Horizonte, Nuevo Amanecer y también Dignidad 1. Estos trabajos fueron valorados el día de hoy por el jefe de la zona de Valparaíso, subrogante de Carabineros, el general Juan Schaff, quien indicó que gracias a la planificación que se ha realizado, no se han registrado mayores inconvenientes en las últimas semanas.
pero luego de ello, a raíz de la planificación que se desarrolló conjuntamente con la delegación, tanto regional como provincial, se ha podido ejecutar sin mayores problemas. Sin mayores problemas. Hasta el momento llevamos 42 hectáreas que han sido desocupadas, de un total de 105.
Un total de 105, entonces, esa es la cifra final que se tiene que llegar dentro de los trabajos que se han estado realizando en el marco también del desalojo y la demolición. Y luego de que finalice el trabajo de la maquinaria en relación a la demolición, se tiene que realizar el respectivo cierre perimetral, que ya sabemos que en la primera semana del desalojo gradual de la megatoma hubo emplazamientos por parte de la misma delegación sobre la tardanza de esas labores en relación al cierre perimetral, que por lo menos en las últimas semanas ya el mismo delegado presidencial, Yanino Riquelme, ha indicado que los trabajos se han realizado con mayor rapidez, pero también marcar ese precedente considerando también lo que pudimos también observar el día de hoy en la parcela número 13, que fue uno de los primeros sectores que fueron desalojados en la primera semana de la megatoma. Además, también recordar que en este mismo aviso que entregó el fin de semana el Ministerio del Interior, también señalan que también está dispuesto el albergue temporal para las familias que lo requieran, y que ya también han informado las mismas autoridades que hasta el momento no ha sido utilizado este albergue que ha sido habilitado por parte de la municipalidad. La información que podemos entregar en el marco de la sexta semana que ya se lleva del desalojo gradual de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
2:11.
Bueno, seguimos revisando informaciones. Vamos a revisar un tema que salió a la luz hace algunos minutos y que ha generado, obviamente, noticias dentro de la región a raíz de un reo de 29 años que murió luego de ser hallado, fue hallado muerto con signos de tortura y atado de manos en el baño del Centro de Detención Preventiva de Quillota. Gendarmería inició una investigación interna para dar con responsables y con la dinámica de los hechos mientras se realiza un registro de elementos prohibidos. La información la tiene Karima Aguirre. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, es un reo que había ingresado hace menos de una semana hasta el centro de detención de Quillota, hasta el centro penitenciario de Quillota, donde finalmente el día de hoy, durante esta mañana, fue agredido, presentaba signos de tortura y además se encontraba amarrado de manos con lesiones graves, según indicaron también funcionarios de Gendarmería. La información la corroboró también Gendarmería, la institución, la Dirección Regional de Gendarmería, sobre este hecho de violencia que habría dejado como saldo a un reo de 29 años fallecido al interior del baño del Centro de Detención Preventiva, que es lo que ha indicado Gendarmería. Fue un hecho que fue detectado por el personal tras realizar el desencierro de la población penal, encontrando a este privado de libertad con lesiones graves, y a pesar de la activación de los protocolos de emergencia, también el traslado al área de salud, el interno falleció por la gravedad de las lesiones. Se realizó un registro en la dependencia involucrada para incautar elementos prohibidos y también así dar con los responsables de este ataque a este reo. Sin embargo, hasta ahora son desconocidos, y además se ha iniciado una investigación interna al interior de Gendarmería con el fin de establecer correctamente la dinámica de estos hechos. Se han remitido los antecedentes al Ministerio Público, se instaló también personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para dar con las diligencias y también establecer quiénes son los responsables de este ataque y de este reo que resulta finalmente fallecido al interior del Centro de Detención Preventiva, quien llevaba además menos de una semana al interior de este centro. Era primera vez que ingresaba, según indicaron también funcionarios de la institución. Con el fin, además, de fortalecer capacidades operativas, Gendarmería se ha referido al Plan de Acción Institucional de Violencia Carcelaria 2026, instalado por el gobierno y que busca reforzar las acciones iniciadas en el año 2025 y que incluye tareas prioritarias, que son 10 tareas prioritarias para mejorar el control de la población penal a través de registros y allanamientos selectivos, así como actividades específicas para internos con mayores indicadores de agresividad. Es lo que ha indicado, al menos por ahora, Gendarmería. Falta o resta que se refiera al respecto al Ministerio de Justicia con respecto a este reo fallecido durante esta mañana, que se suma también a otros hechos al interior de las cárceles y a esta crisis de Gendarmería que se ha difundido durante el último tiempo. La información por ahora es que este reo está fallecido y además que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, aparte de esta investigación interna que va a realizar Gendarmería para establecer la dinámica de los hechos y también los responsables. Se realizaron registros, como les comentábamos, al interior de este centro penitenciario para establecer algún elemento prohibido que haya generado lesiones a este reo. Se han incautado teléfonos celulares, pero no armas que podrían o elementos prohibidos que podrían haber generado estas lesiones graves a esta víctima. Sin embargo, todavía es información que se mantiene en desarrollo por esta investigación que está realizando Gendarmería y también los registros consecutivos que se realizan en el interior de este centro de detención preventiva en la comuna de Quillota.
Todas las noticias, Radiograma.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Radiograma en todo el país. 2:16 p.m.
Seguimos revisando informaciones. La lluvia afectó de forma dispar a los vecinos afectados por los incendios forestales en Penco. Algunos siguen en carpas, mientras otros lograron prepararse para las precipitaciones. Desde Radio Bío Bío en Concepción nos va a contar los detalles Óscar Valenzuela. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, una lluvia que ha sido compleja durante esta jornada para los vecinos de las zonas afectadas por los incendios forestales. Algunos lograron prepararse, otros no tanto. Algunas carpas se pasaron directamente, carpas donde justamente pernoctan los vecinos, de donde tienen además su ropa de cama, donde tienen sus colchones, donde están haciendo su vida prácticamente muchos de ellos. Otros sí lograron prepararse, estaban un poco más aperados, como se dice en buen chileno, con algunos nylons, ¿verdad? Pasemos a escuchar las dispares declaraciones que pudimos conocer de algunos vecinos acá en el sector GeoChile, donde estamos a esta hora en la comuna de Penco.
Sí, exactamente. Yo estoy en mi carpa ahí, tapada con nylon, nos hemos mojado mucho. No entiendo, de verdad que no entiendo. Conversaba con otras dirigentes de otra junta de vecinos temprano y nos preguntábamos cómo es posible que este gobierno actual tan inoperante nos tenga un mes todavía viviendo en carpas. No sé cuál es la solución que ellos nos van a dar. Por eso tratamos nosotros de unir fuerzas para poder presionar un poco y que nos den una solución.
Sí, afortunadamente la hemos sorteado bien. No nos hemos mojado, no hemos preparado sí para esto. Hemos buscado la forma de poder no mojarnos.
Entonces, de las declaraciones de los vecinos, pero no es lo único, también estuvimos en otro de los sectores más afectados, se le ha denominado incluso la zona cero, el sector Ríos de Chile, donde son más de 700 departamentos que resultaron quemados en este lugar. Ahí en ese sector habían vecinos acampando por más de 20 días. Uno de ellos decidió ya trasladarse a otro lugar, irse con familiares, ya que el viento y la lluvia finalmente terminaron por complicar su carpa. Escuchemos lo que nos relató.
Y bueno, yo estoy desarmando mi carpita, en la cual estuve casi 20 días, desde el momento del día cero que tuvimos acá. Y bueno, a esperar nada más que las autoridades se pongan la mano en el corazón y nos ayuden a salir adelante. Estamos esperanzados en que las autoridades agilicen el tema, porque ya se nos viene el tiempo complicado, que acá el temporal, los vientos, todo.
Bueno, por fortuna la lluvia ya pasó, no va a llover más, al menos durante esta semana, y también dar cuenta que justamente acá en Penco, donde estamos ahora, debería llegar la ministra de la Mujer para entregar información, principalmente a las personas que no tienen mucha claridad respecto de cuáles son los bonos que pueden optar en medio de toda esta emergencia por los incendios forestales. En Penco, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
2:19 p.m.
Bueno, Bueno, y a esta hora tenemos una emergencia forestal en desarrollo en la región de Valparaíso, esto particularmente en la provincia de Marga Marga. Nos va a contar los detalles Karima Aguirre.
Sí, es un incendio que está en estos momentos en curso en la comuna de Limache. Ya han avanzado dos máquinas del cuerpo de bomberos para lograr controlar esta emergencia, que deja ver además una columna de humo, de un humo blanco ahí en el lugar, pero se están desplazando estas unidades del cuerpo de bomberos para controlar esta emergencia, que además se logra ver desde el peaje Quillota. Esto es en Los Laureles, es un sector rural además de la comuna de Limache, en medio también de esta alerta por temperaturas extremas que se van a realizar ahí en Limache, en la provincia de Marga Marga principalmente, que recordemos está con alerta roja con máximas que podrían llegar incluso hasta los 36 grados. Es una emergencia, Los Laureles, con altura peaje. Van dos máquinas, como ya le indicábamos, del cuerpo de bomberos de Limache para lograr controlar este siniestro. Así que si usted está manejando a esta hora por la carretera, va a lograr divisar esta columna de humo blanco por ahora. No es una columna de humo intenso aún, porque es una emergencia pequeña, que está siendo controlada, trabajada también por estas dos máquinas de bomberos que van hasta el lugar en Los Laureles con altura peaje en la comuna de Limache.
Sí, en paralelo a lo que nos comentaba Karim, hay otra emergencia forestal que se está desarrollando a esta hora, esto en la comuna de Quillota, es en la intersección de Merced con Teniente Ignacio Serrano. Es en este lugar donde también se encuentran trabajando una máquina del Cuerpo de Bomberos de Quillota para poder controlar esta emergencia. Les recordamos que también la provincia de Quillota se encuentra con esta alerta de altas temperaturas, alerta roja por calor extremo, así que también reiterar el llamado que han realizado las autoridades